Hoy tenemos un capítulo breve, no es muy complicado, Jeremías capítulo 21. En el libro de Jeremías, hasta la fecha, hemos visto un lado de Dios que no es siempre tan evidente. Podemos ver cómo es nuestro Dios de amor, de fidelidad, cuando tiene que reaccionar con dureza y con juicio. Y es consistente con el resto de la Biblia, por ejemplo, lo que pasó durante los tiempos de Noé, muchos están hablando de esto, o con la destrucción del templo después de la muerte de Cristo. Pero de todos modos, viendo este lado de Dios, es difícil para algunos que realmente no entienden cómo es el Omnipotente. Vamos a empezar en el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él Pasur, hijo de Malquías, y el sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen. En esta parte estamos viendo lo que pasó más tarde en la historia. No todo en este libro de Jeremías está en orden cronológico. Dios tiene un propósito en darnos un vistazo de lo que va a pasar más tarde. En el capítulo anterior vimos a Jeremías primero bajo ataque. Se golpeó uno, también se llamaba Pasur, y después estaba severamente deprimido, hasta deseando abandonar su oficio de profeta. Pero en este capítulo 21, estamos más tarde en la historia, es que Dios quería comunicar cómo Jeremías iba a estar firme y constante en frente de toda forma de oposición. Y los líderes iban a creer que tal vez Jeremías tenía razón todo el tiempo. En el principio estaban dudando todo, pero ahora las cosas están cambiando en este capítulo. Otra vez, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que se dijesen. El rey Sedequías era el último de los reyes antes del cautiverio. Así que la cena es muy tarde en la historia. Tuvimos otro Pasur, los que estaban aquí la semana pasada saben que había un hombre Pasur, pero es diferente, porque este hombre tiene otro padre. Versículo 2. Consulta acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá sobre nosotros. Ahora el rey busca información, ayuda, misericordia de parte del profeta. Antes estaban burlando de él. Antes dijeron que nada de lo que él dijo tenía nada que ver con la realidad, pero ahora están desesperados. Ese rey confiaba antes en Egipto, que Egipto iba a ayudar en tiempo de necesidad. Desde el principio Jeremías anunció que tales alianzas eran inútiles. Jeremías 2:18 dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Otra vez, en vez de confiar en Dios, el pueblo buscaba alianzas con otros países. Estaban confiando en el brazo de la carne, y aprendimos en Jeremías 17:5, él dijo: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Tenían sus acuerdos con Egipto, pero ahora cuando los ejércitos de Babilonia estaban atacando, los amigos, las alianzas eran ausentes. Todo pasó como Jeremías ha dicho. Y ahora el rey manda a sus hombres para pedir ayuda según las maravillas de Dios. Aplicación. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es algo común hoy en día en el pueblo de Dios. Se puede ver hermanos, hermanas, que siguen a Dios, pero lo siguen de lejos. Son hermanos que no son constantes, pero realmente, porque Dios realmente no es tan importante en sus vidas. Pero en el momento en que las cosas van mal, vienen corriendo para pedir oración, dinero, consejo, lo que sea. Pero si no pasan por apuros, realmente prefieren continuar en sus vidas de pecado y de descuido. Para entender cómo era realmente ese rey Sedequías, porque ahora parece arrepentido o que ya quiere la ayuda de Dios, tenemos que comparar escritura con escritura. Vamos a visitar 2 de Crónicas 36, 11 a 13. Habla de ese rey Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías. Ese es el comentario de la Biblia sobre Sedequías. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Entonces él tenía un pacto con Nabucodonosor. Ok, yo voy a estar fiel a ti. Voy a servir, hacer lo que tú digas. Y después lo traicionaba con Egipto. Y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Ese hombre no quiso escuchar antes. No tenía compromiso regular con su Dios. No quiso servir a Dios. Pero cuando todo era ya un desastre, vino rogando las maravillas del Omnipotente. Versículo 3 y 4. Y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías. Ya viene la respuesta. Dios hablando. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Básicamente, Dios dijo que no iba a estar al lado de Sedequías, rey de Judá, sino que estaría peleando en su contra, ayudando al enemigo. Sedequías jamás quería humillarse, Sedequías jamás estaba arrepentido, y por esto su petición estaba rechazada como el gran insulto que era. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, y los reuniré en medio de esta ciudad. Dios dijo que iba a frustrar las armas de Sedequías y ayudar a los enemigos a entrar en la ciudad. 5. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo y ira grande. Dios dijo en otras palabras, tú vienes a mí pidiendo ayuda, maravillas, responderé a tu petición con ira grande, como que Dios estaba diciendo, yo soy tu destrucción. Versículo 5. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo, ira grande. Estas son algunas de las palabras más espantosas de toda la Biblia. Pero pueden estar de gran edificación para los que toman a su Dios por sentado. Para los que realmente no están en serio con su Dios, hasta que las cosas se ponen difíciles. Entonces vienen con sus peticiones. Hermanos, tenemos que entender que en la Biblia, cuando no hay arrepentimiento, tampoco hay perdón. Versículo 6. Y heriré a las moradoras de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Es como que toda la ciudad estaba bajo maldición. Cuando se sitiaba una ciudad así fortificada, poco a poco consumían todo, la comida y todo. En tiempo ni había agua potable. Y tomando agua estancada con microbios, venían rápidamente las enfermedades. Y cuando estamos desnutridos, nuestra resistencia a la enfermedad está reducida. Versículo 6. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Hasta los animales iban a sufrir terriblemente, porque en el orden de la creación los animales están debajo de los hombres y sufran por el pecado de nosotros. Versículo 7. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que quedan de la pestilencia, de la espada, del hambre, en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada y no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Eso es exactamente lo que pasó. El rey mismo fue entregado a las fuerzas de Babilonia. Le puede leer en los últimos capítulos de este libro. El rey Nabucodonosor, mientras protegía a Jeremías, sacaba los ojos del rey. Pero antes de sacar sus ojos, mató a sus hijos en frente de sus ojos. Para que esto sea la última cosa que ha visto en su vida. Y vamos a estudiar todo esto, llegando al fin del libro. El rey jamás quería humillarse. Y por lo tanto, todo terminó mal para él. Versículo 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. La ciudad está plenamente maldecida, pero aún así, un remanente de personas que actualmente eran creyentes estaban ahí y Dios ofreció un escape. Esta manera de hablar, dando las dos opciones, era común en el Testamento Antiguo. Por ejemplo, en los tiempos de Moisés dijeron, en Deuteronomio 30 y 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y hermanos, la misma decisión está delante de cada uno de nosotros en esta mañana. Versículo 9. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos, estos son los babilonios, que os tienen sitiados, vivirá y su vida será por despojo. Para sobrevivir, uno tenía que salir de la ciudad maldecida y ofrecerse al enemigo. Tenían que rendirse a los de Babilonia. Eso fue la palabra de Dios. Para el rey esto era el colmo. Eso era una traición. ¿Cómo es posible que dicen que tenemos que salir a ellos? Versículo 9. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre, de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida será por despojo. Dijo que su vida sería un despojo con referencia a otro incidente en el libro de Isaías. A lo mejor muchos estaban pensando, si conoces bien tu Biblia, antes estaban sitiados y el otro rey pedía ayuda a Dios, y el otro rey estaba arrepentido, muy humilde, y Dios quitó el ejército de Asiria, dejando despojos en todos lados. Habían leprosos que encontraron esto, y todo terminó bien. Pero Dios dice, tu vida será el despojo. Dios esta vez quería anunciar que las cosas no iban a terminar así. El único despojo que se pudiera esperar era salvar a tu propia vida entregándose y después vivir como esclavo. Aplicación. Esto también tiene aplicación evangélica. Aunque muchos no quieren reconocerlo porque normalmente estamos soberbios como este rey, nosotros estamos en condiciones semejantes. para salvar a nuestras vidas tenemos que entregarlas y vivir como esclavos. No a Nabucodonosor, sino a Cristo. Y para mí vivir como esclavo de Cristo es bastante cómodo y aceptable en realidad. Pero es que tenemos que ceder a nuestras vidas para salvarlas. Mire a Lucas 9:24. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que perdiera su vida por causa de mí, esta la salvará. ¿Y tú? ¿Has rendido tu vida a Cristo? ¿O aún estás resistiendo como Sedequías? Versículo 10. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, no para bien. Dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Sedequías ya ha recibido su respuesta. Y en esto también hay algo que podemos aprender. Cuando tu hermano o hermana pides a Dios, Él te va a responder. Pero tal vez no será exactamente lo que tú querías escuchar. Sedequías, después de esto, aún no va a servir a Dios. No se va a humillarse, sino que seguirán con el mismo. Y puedes ver a muchos haciendo el mismo en nuestros tiempos. No toman en serio la fe cristiana. No solamente... solamente vienen a Dios cuando realmente necesitan algo. Hermanos, en viernes yo recibí una llamada en la tarde cuando estuve preparando el mensaje. Se fue a la grabadora. Era una señora o una mujer que dijo que tenía mi número porque yo estuve escribiendo a ella cuando estaba en la cárcel. Dijo que ni recordaba el nombre del pastor, pero necesitaba $500 y ya. Para rentar un departamento. ¡Ah! Y me dijo que también que ya no tenía dientes. Como que esto iba a adelantar el entrego del dinero. Yo ni la contesté. Pasé su número a otro ministerio que intentan ayudar a personas que están en esta situación. Pero ella no estaba arrepentida. Ella no servía a Dios. No le interesaba la vida santa. Pero en sus apuros exigía, como Sedequías, exigía la ayuda inmediata de Dios. Versículo 11. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová. Ahora va a hablar específicamente a la descendencia de David. Todos los reyes de Judá venían de la familia de David. Según la promesa de Dios, y ellos ya estaban abusando esa promesa, pensando, pues Dios ha prometido un rey para siempre. Estaban pensando que pudiera vivir en toda vileza con impunidad. Versículo 12. Casa de David. Así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Estaba hablando a los líderes del gobierno. A los jueces. A los de la casa real. Obviamente estaban viviendo en lujo y desatendiendo a su trabajo de mantener la justicia y el orden. Hemos visto en Eclesiastes 10:16, dice, ¡ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! Eso quiere decir que cuando se levantan, pues vamos a seguir bebiendo, vamos a seguir comiendo y llegan al trabajo a las 10 o 11 de la mañana. A lo mejor sacaron de aquí al que madruga, Dios le ayude. Los del gobierno tienen un papel importante debajo de Dios. Y en la corrupción extrema no estaban atendiendo a estas funciones. Por esto Jeremías tenía que añadir esto encima de todas las malas noticias. Versículo 13. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle. y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros? ¿Y quién entrará en nuestras moradas? Eso era la arrogancia. Nadie puede venir a nosotros, estamos seguros. Ahora Dios realmente está respondiendo a la arrogancia de Sedequías. Es que estos reyes de Judá pensaban que era imposible quitarles de Jerusalén. Se imaginaban bien protegidos detrás de las murallas muy altas y el sitio de la ciudad muy elevado. Es que todos sabían que era difícil atacar a Jerusalén. Jeremías dijo en su segundo libro, porque Jeremías tiene dos libros, el otro es Lamentaciones, en Lamentaciones 4:12 dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Todos dijeron, es imposible. Dios dijo por boca de Jeremías, no será nada difícil, el enemigo va a entrar por las puertas y yo les voy a ayudar, yo soy tu destrucción. 14, último verso. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. La ciudad estaba plenamente maldecida, aunque era un lugar de lujos tremendos. Habla de un bosque, porque bajo Salomón trajeron mucha madera muy buena de los cedros del Líbano. Es una madera muy costosa, y esto tenía en el templo, en las casas de los nobles, y por esto dijeron que Jerusalén era como el bosque del Líbano. Pero Dios dijo que ese bosque se va a quemar. Doctrina. El libro de Jeremías es difícil, pero tiene la capacidad de corregir muchos falsos conceptos de cómo es nuestro Dios. Por ejemplo, hay gente que sigan con sus fornicaciones, con sus vicios, con sus idolatrías, con sus rebeliones a sus padres si son jóvenes y creen que más tarde, si las cosas se ponen feas, yo puedo ir y arrepentirme. La triste verdad es que esto no es necesariamente la verdad. Dice en el libro de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice en otro lugar, en tiempo aceptable te he oído, en el día de la salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si tú sabes que tienes que arrepentirte, si tú aún no has sido bautizado, sería mejor aprovechar de tu oportunidad y no siempre presumir de otra. Y esto no está solamente enseñado en el libro de Jeremías, sino que está en otras partes de la Biblia también. Vamos a Mateo 25:1. Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Trata, hermano, hermana, a colocarte entre uno de estos grupos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No estaban muy en serio en lo que estaban haciendo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, hermano, ¿eres tú entre los preparados? Las preparadas. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Estaban gritando, Señor, Señor, ábrenos. Pero era inútil. Y no está solamente en San Mateo, sino también en San Lucas. En el libro de San Lucas 13:22. Habla de uno que tenía una pregunta teológica. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Quiénes son los elegidos de Dios? ¿Serán pocos, muchos? Vamos a hablar de la teología especulativa. Y Cristo estaba dispuesto a contestarlo, no como él quiso. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Estos también gritaban, Señor, Señor, ábranos. Pero era inútil. No juegues, hermano, con tu oportunidad de arrepentirte, de estar bautizado, pensando que siempre habrá más oportunidades. ¿Cuál es la prisa? Estudiando cuidadosamente las Escrituras, se ve que el caso de Sedequías no era tan raro. Hasta Salomón hablaba de esto en los Proverbios. En Proverbios 1:24, la sabiduría estaba llamando en la calle. En Proverbios 1:24, y dice la sabiduría, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, es como que Dios decía, yo seré tu destrucción. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Es peligroso presumir sobre la paciencia de Dios. Dios es muy paciente, pero hasta su paciencia tiene límites. Si tú sabes que tienes que arrepentirte de algo, pero es una lucha, quiero orar por ti. Si tú sabes que es tu tiempo de estar bautizado, pero tienes temores y reservaciones, quiero orar por ti. Ahora, para cerrar, hay un último ejemplo de ese fenómeno triste en la Biblia. Es lo de Esaú, que crecía en una familia de creyentes, pero vio su herencia como poca cosa. Y esto sería como un joven que ha crecido alrededor de la iglesia. No es nada importante para mí, siempre lo he visto. ¿Para qué me interesa esto? Hasta vendió Esaú su herencia a su hermano. Pero más tarde sabía que era un error grave. Vino buscando el arrepentimiento, pero era muy tarde. Si quiere leer, todo está en Génesis, pero solamente vamos a concluir con un comentario en Hebreos 12. Como vino como a una amonestación. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que hay algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Un poco de carnalidad, un poco de pecado, vendo todo. Dicen 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio lo que tú estás otorgando a nosotros, Señor. Si hay algún hermano o hermana joven que tiene que arrepentirse, que tiene que prepararse de tomar en serio la vida cristiana, a caminar contigo, a servirte, a romper con sus pecados queridos, a bautizarse, si es su tiempo, ayúdalo, Señor, a tomar una determinación en esta mañana y recibir el poder tuyo para llevar a cabo esa determinación. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.